No sé a cuántos de ustedes les gustan películas que tienen historias muy raras. A mí me encantan las películas que solo quiero ver una vez. Aunque mis favoritas, claro, siempre las veo, pero me encantan películas que al final, como los últimos 10 minutos, toda la historia cambia y te das cuenta, wow, el villano era el... Bueno, pensabas que era la mejor persona o tenía buen corazón, algo así, pero al final es el peor, o el antagonista empieza a cambiar y al final es el héroe o algo así. Por eso capítulo 3 creo que de Jonás es mi favorito de ese libro. Y no sé si es simplemente porque me veo en Jonás o porque también la historia cambia un poco. Si pensamos bien, si leemos el libro de Jonás, capítulo 4 parece muy extraño. Esperamos otro tipo de respuesta de Jonás. Esperamos otro cambio en él. Esperamos una fiesta con él y con los ninivitas por haber arrepentido. Pero eso no es lo que encontramos. Encontramos la realidad que es Jonás, que está enojado. Entonces vamos a leer capítulo 4, solo los primeros 4 versículos. Eso está en sus Biblias en página 726, Jonás 4. Pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande misericordia, y que te arrepientas de mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Y el Señor le dijo: ¿te parece bien enojarte tanto? Y ahí vamos a parar para esta tarde. Vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra. Señor Padre Celestial, te damos gracias por no solamente el libro de Jonás, sino, Señor, todas las escrituras que nos llevan a la cruz. Pasajes, historias, Señor, sucesos, eventos, cambios del plan humano, que todos son, Señor, todo existen para llevarnos a la cruz. Y así también, Señor, arreglas nuestras vidas. Que cada día, Señor, nos enfrentamos con cambios de nuestro plan y, Señor, cosas extrañas. Nos enfrentamos con problemas, con personas o con el trabajo. Nos encontramos con dificultades en amar a nuestro cónyuge o a nuestros hijos. Señor, enfrentamos muchos tipos de pruebas. Y todo, Señor, tú las arreglas, Señor, para llevarnos a la cruz. Oh, Señor, que sea este momento, igual como nuestras canciones, que sean, Señor, para preparar una senda, un sendero, Señor, en la vía dolorosa, donde encontramos, Señor, huellas de tu cruz, huellas, Señor, del madero que tú cargaste por nosotros. Señor, ayúdenos a ver el pecado en Jonás para poder ver el pecado en nosotros. Y para ver, Señor, que tú eres un Dios clemente, grande y misericordia, lento para la ira. Señor, ayúdenos a entender para poder amar el Dios que está en el libro de Jonás, y no amar a Jonás, no amar a Israel, no amar a tu pueblo, Señor, sino amar a ti. Y a ti, Señor, daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste con Dios? Ahora, no tienen que levantar la mano. Porque mayormente nos sentimos mal cuando nos enojamos con Dios, ¿sí? Aunque creo que la psicóloga nos diría que es bueno para nosotros, porque por lo menos somos transparentes. No queremos esconder, no queremos huir de nuestras emociones o nuestros sentimientos. Queremos de verdad sentir todo lo que una situación nos trae. Si perdemos, por ejemplo, un familiar, un buen amigo, tratar de no enfrentar esas emociones no es saludable. Queremos poder ser reales, sinceros con Dios, pero el problema es esto, que nosotros somos pecadores y que va a llegar un momento cuando queremos orar como Jonás, pero lo que queremos decir, sabemos que no es grato para Él. Sabemos que lo que queremos decir no quiere escuchar Él, porque estamos enojados con Él, porque cambió algo. Y en este caso, Jonás tanto quería la destrucción de los ninivitas, tanto quería ver a ellos morir bajo la ira de Dios. Pero ¿qué hace este Dios de Israel? Ese Dios que supuestamente solo era de Israel, ese Dios que a veces solo es de nosotros, muestra misericordia hasta los enemigos. Y Jonás sabe lo que está por venir. Sabe que dentro de una generación, los mismos sirianos iban a volver a Israel y tomar todo el norte como presos. Entonces, para Jonás, no tiene sentido lo que Dios está haciendo. En nuestro estudio el miércoles de los varones era muy interesante, porque luchamos a entender los hechos de Jonás, porque bien los ninivitas se arrepintieron y dijimos, de verdad? ¿O solo tuvo la apariencia de arrepentimiento? ¿O si fuera de verdad, hubiera dentro de una generación, hubieran vuelto a destruir el pueblo de Dios, el mismo pueblo que les llevó el Evangelio? ¿De verdad? Pero ¿cuántos de nosotros venimos, procedemos de hogares no cristianos? Y Dios, si Dios puede cambiar tanto en nosotros en una generación, claro que también puede cambiar para el peor. Eso es un llamado y sería buena otra prédica porque mis apuntes no se trata de eso, pero eso es una buena enseñanza aún para los padres. ¿Qué legado estás dejando a tus hijos? Quizás un terreno de 400 metros cuadrados, chévere. Pero ¿qué vale eso si no conocen a Cristo? Y eso es lo que, bueno, supongo los ninivitas no entendieron. Bueno, vamos a seguir. Pero ¿cuándo fue la última vez que te enojaste con Dios? Cuando no te entregó, cuando no te otorgó lo que tanto esperabas tener. Y yo sé que mayormente cuando hago esa pregunta pensamos en cosas físicas, tangibles, cosas como un carro, quizás, sabemos, ¿no? Sabemos. La verdad, esas cosas realmente no son bendiciones. Pero más esperábamos una esposa perfecta. Yo no, yo sabía que las mujeres tienen fallas. Entonces, siendo realista, no. Me pasó al revés. Yo pensaba que todos tenían fallas y Dios me dio una mujer perfecta. Gracias. Pero esperábamos algo. Esperábamos éxito en el trabajo. Esperábamos éxito en los estudios, en el matrimonio, en los niños, en crear un niño. ¡Ay! El trabajo, la chamba de hacer un hogar. Cuando uno de verdad se da cuenta de lo que requiere, queremos rendirnos y eso no es para mí. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste con Dios? Yo sé que es fácil juzgar a Jonás, ¿por qué no estás feliz? Tu prédica tuvo raíz en ellos y conocieron al mismo Dios. ¿Cómo no estás feliz? Podemos juzgar a Jonás, ay, qué racista, ¿cómo puede él sentirse así, hacia otra gente? Yo quiero hacernos la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que nosotros hemos a propósito tratado de bendecir a otra persona? Cuando no nos conviene. No, es fácil. Es fácil cuando hacemos un favor para una persona, para poder recibir, para que ellos nos deben. Y eso es la locura que Dios, cuando nos invita a conocerlo como Salvador, no nos invita a vivir en un vacío, que simplemente soy un pecador salvado, supongo. Nos invita a unirnos con Él, que tanto en esa unión es como un matrimonio. Por eso nosotros, la iglesia, somos la esposa de Jesús. ¿Y por qué? Porque en esa unión no solamente recibimos todo el perdón y la gracia de Dios, pero también recibimos toda la justicia de Jesús para obedecer y vivir en libertad. Y en esa unión, amigos, encontramos prioridades bien distintas del mundo. Que ya no nos preocupan las cosas del mundo. Pero aquí encontramos una persona, el gran profeta de Israel, que supuestamente tuvo éxito con Jeroboam II, el segundo. Y ahora su prédica, que es una tontería de verdad, porque su prédica es bien cortita y no tiene mucho sentido lo que dice. Dentro de 40 días todo va a ser destruido. Aleluya, amén, vamos. Y todos llegan a conocer a Dios, se arrepientan de verdad, de verdad. Y Jonás estaba bien enojado. Pero no es un enojo digno. Escuchen lo que Jonathan Edwards dijo. Eso es un poco largo. Quizás voy a leerlo y termino nomás. El orgullo es una de las causas principales de la ira excesiva. Es porque los hombres se engordecen y se exalten en sus propios corazones, porque ellos son de la venganza y son capaces de emocionarse demasiado y formar grandes problemas de los pequeños que pueden ser contra sí mismo. Sí, incluso traten como vicios cosas que son virtudes. Cuando piensen que su honor es tocado o cuando su voluntad es cruzada, y es el orgullo lo que hace a los hombres tan irracionales y temerarios en su ira, y lo eleva a un grado tan alto, y lo continúa por tanto tiempo, y a menudo lo mantiene en forma de malicia habitual. Lamentablemente, eso puede describir mi vida. Una malicia habitual. Si los hombres no buscaran principalmente su propia voluntad y los intereses egoístas, pero la gloria de Dios y el bien común, entonces su espíritu sería mucho más agitado en la causa de Dios que en los suyos. Y no serían propensos a una ira apresurada, temeraria, desconsiderada, desmesurada y prolongada con cualquiera que pudiera haberles lastimado o provocado. Pero en gran medida se olvidarían por el amor de Dios y por su celo por el honor de Cristo. El fin que perseguirían sería a no hacerse grande o conseguir su propia voluntad, sino la gloria de Dios y el bien de sus semejantes. En otras palabras, cuando nos enojamos con Dios, es porque somos egoístas y queremos lo que queremos. El corazón desea lo que el corazón desea. Por eso cuando buscamos el verdadero arrepentimiento, dominio propio no nos va a ayudar en mucho. Lo que más deseamos, lo que más anhelamos es un cambio de corazón, un cambio de deseo, un cambio de un anhelo para lo malo y por el bueno. Porque al final vamos a buscar lo que queremos. Porque como Pablo dice en Colosenses, ¿qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver esas costumbres con el Evangelio? Porque estoy parafrasando. Parafraseando. ¿Ya me entienden? Porque esas cosas no tienen ningún poder sobre los apetitos humanos. Amigos, es lo que Jonás necesita. Está enojado con Dios porque no está bien con la voluntad de Él. ¿Y cuántas veces diariamente nosotros encontramos que la voluntad de Dios no se conforme a nuestro, sino nosotros tenemos que moldear a Él, tenemos que someternos a Él? Y amigos, eso duele porque significa que nosotros no sentamos en un trono, que nosotros no somos el rey. Y eso para muchos de nosotros es muy mala noticia. ¿Qué? ¿No soy el dueño de mi vida? No, no lo eres. Y si entendemos Dios, si lo conocemos bien, eso debe darnos buenas noticias. Cuando tú manejas como un loco y estás chocando cada cosa que está en tu camino, te das cuenta, no debo tener licencia de conducir yo. Y cuando te das cuenta que hay otro conductor mucho mejor para tu vida, estás feliz de entregarle las llaves. Pero todavía estamos agarrando el timón. Estamos agarrando para hacer cambios. No, debes estar en cuatro, Jesús, ¿por qué vas tan lento? Vamos, mi abuela maneja más rápido que tú, vamos. Todos creemos ser mejores dueños de nuestra vida que Él. ¿Cuántas veces hemos sentido frustración hacia Dios por nuestros términos, por habernos mostrado, por haber mostrado a otros un mejor amor? Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuántas veces hemos sentido frustración con Dios porque Dios mostró amor, y en nuestros términos, un mejor amor hacia otras personas? ¿Por qué ese fulano es más bendecido? ¿Acaso no soy muy cristiano? Que ni siquiera ese tipo de lenguaje existe. Porque Dios bendice a él o a ella. Porque Dios ama a tal persona, pero no ama a mí. ¿Cuántas veces hemos sentido abandonado por Dios? Porque otra vez cambiamos las prioridades. Preferimos una casa grande que salvación. Ay, Señor, gracias por perdonarme, como hiciste con casi quien sea. Pero quiero algo ya con mi nombre. Quiero una esposa con el nombre Scott. Bueno, no, que lleve otro nombre ella, pero ella es para mí. En su etiqueta dice, pertenece a Scott, hecho en el cielo. Queremos un trabajo que es hecho para mí, es hecho para nosotros. Y cuando en verdad nos damos cuenta que las cosas no van a nuestro favor siempre, ahí es cuando empezamos a cuestionar el amor de Dios. Tan rápido nos olvidamos que nos salvó, que Él nos salvó, que nos dio gracia, que Él tuvo misericordia con nosotros. Nosotros somos más como los ninivitas en este pasaje que Jonás. antes, como Pedro dice, antes no eran ustedes un pueblo, pero ahora son un pueblo escogido, una nación santa. Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz y después nos quejamos que otros tienen más luz. Creo que es, nosotros volvemos como el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Y vamos a leer eso en nuestro estudio esta semana de Jonás. ¿Cómo reacciona el hijo mayor como un esclavo? Todos los días. He trabajado, he chambeado para ti. Y ni una vez has matado ni un corderito, ni un cuisito para mi fiesta. ¿Y cómo responde el Padre? Todo lo que tengo es tuyo. Pero el problema es que ese hijo no se da cuenta. Igual Jonás no se da cuenta. Es algo interesante que él dice en versículo, miren conmigo en versículo 2. Dice, y bien Señor, no es esto lo que yo decía, aunque no escuchamos a él decir eso, pero supuestamente dijo eso, cuando aún estaba en mi tierra. ¿Es tu tierra, Jonás? Porque yo recuerdo bien que ustedes no tenían un lugar. Y Dios llamó a Abraham a dejar, algo interesante, dejó una ciudad poco distancia al sur de Nínive, para ir a Israel. Y Dios les dio, ¿cuántas veces? Leemos de la tierra sagrada, la tierra prometida. No era tierra merecida, amigos. Eso es cuando pensamos en qué dar a Dios, si es tiempo o nuestra energía o nuestro dinero. No se trata de poder pagar algo. No podemos pagar la deuda. Y qué bien, porque ya está pagada. Lo que damos, damos con amor. Entregamos, nos entregamos por amor, no por necesidad. Es que nosotros probablemente hemos crecido en un hogar donde eso nos instruía que así ganamos el amor. Tú haces tal cosa, te voy a amar. Y si no me obedeces, al Wiedersehen. Eso es chao en alemán, por si acaso. Chao. Que familiares o en el colegio, aún en la universidad, aún en el trabajo, secuestran favor por nuestra obediencia. Porque, amigos, es más fácil hacer a la gente obedecer por miedo que cualquier cosa. Eso es el fin del terrorismo. No es llevar a la gente por diferentes ideas o políticas con libertad, sino forzar. Y, amigos, Dios no es así. Y con eso luchamos porque no podemos entender por qué va a mostrar misericordia hasta los ninivitas. ¿Cómo puede mostrar misericordia a mi tío que es un borracho? Toma todos los días. ¿Qué merece él del evangelio? ¿Qué merece él de la gloria, de la gracia de Dios? ¿Qué ha hecho él? Él no ha hecho nada, pero tampoco tú. Y eso es el evangelio. Tan rápido nos olvidamos que no merecemos aún la gracia en que vivimos ahora. Nosotros en nuestra doctrina somos bien capos. Ay, no se puede perder la fe. Ay, chévere. Me encanta esa doctrina. No podemos perder la fe. Entonces hago lo que me da la gana. Creemos algo, pero no amamos la mano que nos da tan regalo. Eso es el problema. Jonás no ama a lo que sabe de Dios. No es que está pensando, ay, no entiendo Dios. No entiendo. Yo pensé que la predicación era destrucción. Y ahora tú lo has cambiado. Wow. No sabía. No es su actitud. Su actitud es, no, yo sé. El problema, Dios, es que yo sé que tú eres grande en misericordia. El problema es que tú eres misericordioso. Tú eres el problema. ¿Por qué muestras tanta gracia a otras personas? Yo sé que muchas veces me encuentro justo ahí. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. Está citando Éxodo 34. Está citando lo que Dios dijo y una conversación que Dios tuvo con Moisés. Pero no lo ama. Amigos, venir, participar de una cena, participar, asistir a una iglesia, es parte de nuestro amor, pero no es el objeto de nuestro amor. Si venimos para sentirnos bien, probablemente no estoy haciendo un buen trabajo. La verdad es que debemos enojarnos, pero no con Dios, sino con nosotros mismos. El enojo en sí no es el problema, es el objeto de nuestra ira. Si tú estás enojado con Dios, piensa bien, ¿por qué? Y por eso me gusta cómo reacciona Dios. Dios es el mejor psicólogo. Psicólogos deben ser llamados maestros de preguntas. Porque si tú pasas un buen tiempo con una psicóloga, casi no te dice nada. O no te recomienda nada. Solo te hace preguntas. Y tú le cuentas algo y, ay, ¿y cómo te sentiste? Bueno, y después, y al final le pagamos por hacernos preguntas. Pero Dios hace las mejores preguntas. Cuando Adán y Eva recién habían pecado, se escondieron y Dios entra y dice, ¿dónde andas? ¿Acaso no sabía? Dios nunca hace preguntas para saber algo. Hace preguntas igual como la psicóloga, para hacernos pensar. O en Job 38, Dios dice a Job, ¿quién se atreve a escurecer mis designios con palabras carentes de sentido? O Isaías 40, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó o le dio consejos? O Mateo 6, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿y por qué se preocupan por el vestido? Dios hace a nosotros las mejores preguntas. Y cuando en el jardín de Getsemaní, Judas se acercó a Jesús, y Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. En este pasaje, Dios hace a Jonás una pregunta, y creo que también a nosotros, ¿te parece bien enojarte tanto? ¿Te parece bien? Para mí es increíble porque yo recuerdo los momentos con mi papá. Si me enojaba con él, él también se enojaba. Y era como una guerra. ¿Quién puede enojarse más? Pero con Dios, está bien. Enójate con él. Enójate con él, no hay problema. Sus hombros son suficientemente grandes y fuertes para cargar aún tu enojo. No te preocupes. Él no va a resistir. Ay, pero ¿por qué te enojas? No va a enojarse contigo. Él puede recibir tus quejas, pero te va a hacer una pregunta muy precisa. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien enojarte tanto? ¿Te parece bien? Creo que nos toca un bautismo. Dicho como un buen presbiteriano. Jonás no pude entender por qué Dios mostró misericordia a los ninivitas. Y muchas veces nosotros no podemos entender cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos molesta, cuando alguien nos decepciona, rompen completamente nuestras expectativas o nuestras esperanzas. Podemos correr a ese Dios. Y Él, en vez de que nosotros somos objetos también de su enojo, somos objetos de amor y de gracia. Y eso es la buena noticia, amigo. Hoy, si pudiéramos vivir por un día completamente, por una hora, completamente en la libertad del Evangelio. Pero es tan fácil, tan conocido, tan cómodo para nosotros volver a la ley, volver a pensar, Dios me ama porque soy un cristiano de tercer nivel. O yo soy un buen cristiano. Yo conozco todas las canciones y las canto bien, hasta a molestar a los demás a mi alrededor. Cuando podemos de verdad arrepentirnos de nuestro pecado y correr otra vez a la cruz. Amigos, la cruz no es algo, no es como nuestro tío que vive en Sicuani, que visitamos cada 6 meses, una vez al año. La cruz es donde nosotros hacemos nuestra carpa y acampamos ahí. Quedamos ahí hasta el último. Porque, amigos, es la cruz en que nosotros tenemos que vivir cada día. Por eso también Jesús tiene una cruz para nosotros, para llevar. Pero podemos esperar en Él y tener fe que esa cruz que nos pide llevar ahora, ya la llevó Él. Y conoce bien cuánto pesa. Amigos, queremos conocer a ese Dios. Queremos conocer a ese Padre que nos ama. Que nos ama. Aun cuando somos sonsos de verdad. Nos ama. Joel también cita Éxodo 34. Pero mira lo que Joel dice. En capítulo 2 dice, por eso, vuélvense ya al Señor de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamentos. Desgárrense el corazón, no los vestidos. Ahora, si pensamos un rato en el contexto, los ninivitas hicieron todas las cosas exteriores, externas también, para mostrar que su arrepentimiento era verdadero. Y Joel nos llama a un cambio interno. Desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvense al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia. Y le pesa castigar. ¿Cuánto le pesó castigar a su propio hijo? Un hijo que era sí mismo, un hijo que era 100% perfecto, sin mancha, sin pecado, pero le hizo caer toda nuestra maldad, para que nosotros seamos objetos de amor. Y no un amor, amigos, así un hijo bastardo, un hijo medio adoptado que no importa mucho. No, un hijo adoptado con la misma herencia, con el mismo amor, como el hijo pródigo, cuando volvió a casa, recibió la túnica, el anillo, nuevas sandalias. Ese padre no escatimó nada para ese hijo, para mostrar que todo su amor hacia él era puro y perfecto. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Señor, por ser clemente, Señor, misericordioso, lento para la ira. A veces, Señor, preferimos un Dios, o preferimos ser Dios, pero preferimos un Dios que nos bendice según nuestros hechos. Casi queremos, Señor, un Dios que nos premia según nuestras buenas obras y buenas intenciones. Pero si por un segundo, Señor, pudiéramos ver la oscuridad y también la profundidad de nuestra maldad, creo que ya no esperaríamos, Señor, un Dios así. Porque al entender, Señor, nuestra propia naturaleza que en la carne le gusta pecar, creo que no podríamos, Señor, tener nada. No nos darías nada en premio. Pero gracias, Señor, por amar a gente que no merecen absolutamente nada. O que solo lo que merecen es castigo. Y en vez de, Señor, ponernos y clavarnos a nosotros a la cruz, lo hiciste con tu Hijo. Y como un sacerdote, Señor, perfecto, entró Él al lugar santísimo, separando, Señor, lo que separaba a nosotros de toda la gracia y toda la bendición y todo el amor familiar. Gracias, Jesús, por amarnos tanto que, Señor, cargaste mi cruz hacia el Gólgota con un amor, Señor, hacia mí increíble. Ayúdame, Señor, a vivir en eso y recibir, Señor, las correcciones, las exhortaciones cuando, Señor, me enojo demasiado contigo. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros no cometer lo mismo y entregar al Hijo del Hombre con un beso. Que nuestra adoración, que nuestra alabanza, que nuestro tiempo en la palabra, que nuestra celebración de la cena sean sinceros, Señor. Y que no, Señor, solamente producir los frutos externos en nosotros, pero de verdad cambiar nuestro corazón. Y eso pedimos, Señor, con todo lo que somos, en el nombre de Jesús. Amén.